El podcast de Señorita Lechuga es traído a ti por
CUTS, Universidad de Tijuana.
Que decía, vivo para Diego y para ti nada más. Así que hubo un amor bellísimo. Ella me decía, yo te nací, yo te tuve, yo te nací. Yo siento tu sangre en mi sangre. Ella me parió.
Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano.
Nunca he tenido a nadie como me quiero a mí mismo. Entonces nadie me ha podido hacerlo.
Yo me comprometo a vivir con intensidad y regocijo. A no dejar vencer por los abismos del amor y por el miedo que de este me caiga encima.
Protesten, quéjense, no se dejen, prepárense. Hagan de su vida lo que ustedes desean y no lo que sus hombres les permitan ser.
Digo, es un día para reflexionar sobre toda la cantidad de cosas que faltan por resolver en la temática femenina.
Estás escuchando el podcast de Señorita Lechuga.
Hola, soy Andrea Chavarín, ilustradora de Señorita Lechuga, y hoy viajaremos hasta Barcelona para conocer la obra, pensamiento y la manera de ver el mundo de Luna Miguel. Dentro del recorrido que hemos iniciado con escritoras y mujeres españolas, este es el turno de Luna Miguel. Y en este podcast estamos muy contentas por la cercanía con estas mujeres talentosas y valientes que con cada una de sus letras y producción editorial nos muestran una forma de ver el mundo.
Yo soy Yolanda Morales de Señorita Lechuga y en este camino de letras y asombro, Luna Miguel es un astro, como su nombre lo dice, que alumbra. Cuéntanos, ¿quién es Luna Miguel? Mucha gente te vemos, te leemos. Cuéntame un poco de tu vida.
Sí, tengo que definirme así brevemente, pues me gusta mucho la descripción que tengo en todas mis redes sociales, que es leo, escribo y edito. Básicamente así es como me defino, alguien que lee compulsivamente, que escribe, porque creo que cuando leemos mucho, al final siempre queremos aventurarnos también, aportar nuestro granito de arena, ¿no?, a la literatura, es decir, escribo, y edito porque es de lo que trabajo también, ¿no? Trabajo como editora desde Barcelona, entonces esas son un poco las tres cosas que hago desde que tengo casi uso de razón.
Luna Miguel nació en España en 1990. Es autora de 6 libros de poesía y en el 2018 publicó su primer novela, El funeral de Lolita. Y en 2019, El coloquio de las perras. Escribe y edita. Y le interesa el cuerpo en sus textos. Lo toca, lo imagina y lo recorre.
¿Pero cómo se acercó por primera vez Luna a la literatura?
Bueno, yo me acerco a la literatura porque tengo una familia que siempre ha sido muy cercana a esa literatura, ¿no? Mi abuela paterna, por ejemplo, la abuela Chus, que siempre hablo de ella en entrevistas y demás, era profesora de literatura en una preparatoria, ¿no? En un instituto, ¿no? Entonces, ella siempre, siempre, siempre ha tenido muchos libros en casa y influido por ella, mi padre y también mi madre, pues también han sido muy lectores, ¿no? Y con esa base, ¿no? Yo fui una niña muy privilegiada porque en casa tenía una biblioteca alucinante, ¿no? En casa podía leer desde escritores surrealistas hasta literatura latinoamericana, pasando por clásicos, ¿no? Entonces yo creo que si empecé a leer fue porque era algo también natural, ¿no? Estaba en mi casa y estaba en mi ADN.
Hay muchos temas que le interesan a Luna Miguel, pero ¿cómo los aborda? La literatura y el erotismo. ¿Qué entiende por erotismo?
Sí, precisamente ahora he terminado un libro que aparecerá en España en enero, que se titula Caliente. Es un ensayo precisamente en el que abordo no solo mi propia definición de lo que es el deseo, el amor, el erotismo, etcétera, sino también un poco a través de autoras que ya lo han tratado previamente, ¿no? Y hago una especie de repaso también histórico de escritoras que han hablado de este tema. Por supuesto está ahí Anaïs Nin, etcétera. Y supongo que el libro llegará a México unos meses después, o sea, sea que como sale el lumen, igual que la novela, pues entiendo que no tardará en llegar. Este tema siempre me ha interesado porque yo creo que hay muchos tipos de escritores, ¿no? Pero me gusta diferenciar entre algunos escritores que escriben con el cerebro o que escriben con el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, aunque soy muy lectora de esos escritores inteligentes, ¿no? Un Borges, un tal, ¿no? Que escriben con el cerebro, ¿no? Siempre he sido mucho más fanática de aquellos que escriben desde la víscera, desde el resto de las vísceras del cuerpo, ¿no? Y entre esas vísceras, pues también están la piel y los órganos sexuales y demás. Y siempre me ha interesado, pues eso, ¿no? Escritoras, sobre todo mujeres, que se han centrado en la escritura del cuerpo, ¿no? ¿Qué hay más importante para el cuerpo también que lo máximo que este cuerpo puede sentir, ¿no? Y el placer es una de esas cosas, ¿no? Entonces sí, me interesa el placer y me interesa retratarlo y me interesa analizar a quienes ya lo han retratado a lo largo de los siglos.
Mi risa vuela alto, más aún que los sombreros de los cardenales, más alto que la esperanza. Mis senos sonríen cuando el sol brilla, a pesar de mis vestidos, a pesar de mi marido. Soy feliz, fea como soy, porque los buitres me quieren y Dios también.
La escritura femenina, la escritura de la mujer, son muchísimas cosas, como dice la misma Luna Miguel. Queda tanto por escribir, queda tanto por contar. Pero no hay tiempo para lamentos, sino para aferrarse de las páginas de los libros escritos por mujeres y masticarlos, deleitarnos y seguir contando lo que las grandes mujeres de la literatura escribían y escriben.
Sí, lo hablaba con una escritora española, María Sánchez. Hace poco hicimos entre las dos un proyecto. Justo te recomiendo, nos hicieron como una especie de microdocumental en el que ambas cruzábamos cartas, era como género epistolar, y entonces precisamente nos preguntaban los del proyecto Correspondencias, se llama, que cómo definiríamos la escritura de las mujeres, ¿no? Entonces, claro, para nosotras era imposible encontrar una definición porque la escritura de la mujer son muchísimas cosas, ¿no? Y entonces una de las cosas en la que sí que caíamos las dos es en hacer ese hincapié en la intimidad y en los pequeños detalles, como tú decías, porque precisamente yo tengo la teoría, ¿no? De que como se nos ha negado muchas veces el derecho a escribir, ¿no? Como mujeres, o el derecho prácticamente a existir, ¿no? Y a dar nuestra opinión, precisamente es a través de esos pequeños detalles como hemos marcado nuestra existencia también, ¿no? Yo creo que hay una gran corriente, ¿no? De escritoras mujeres que se han centrado en lo cotidiano, en lo casero, en el propio cuerpo, porque era de lo que se podía hablar, ¿no? No nos dejaban salir al mundo, no nos dejaban explicar otro tipo de experiencias, ¿no? Entonces es a través de lo íntimo y de lo corporal como podíamos conocer el mundo.
Vísperas, parusía. Amor de mi vida, estás perdido y yo soy joven otra vez. Han pasado unos años, el aire se llena con músicas de niñas en el jardín de enfrente, el manzano revienta de botones en flor. Intento hacer que vuelvas, esa es la única razón de mi escritura. Pero te has ido para siempre, como en las novelas rusas diciendo unas cuantas palabras que ya no recuerdo. Qué voluptuoso es el mundo, lleno de cosas que no me pertenecen. Contemplo el estallido de los brotes, ya no son color de rosa, sino viejos, viejos, de un blanco amarillento. Los pétalos parecen flotar en la hierba luminosa, ligeramente alborotados. Qué poca cosa has debido ser para acabar tan pronto, convertido en imagen, en olor, estás en todas partes, fuente de angustia y de sabiduría.
En España actualmente existe un movimiento de literatura interesante entre mujeres. Luna Miguel, María Sánchez, Elena Medel, entre otras. Ellas, amigas. Ellas que escriben y leen.
Sí, yo creo que siempre ha existido, desde que yo empecé a leer, ¿no? De adolescente, siempre he notado que tenía mucha conexión con muchas escritoras vamos a decir, millennial, ¿no? De españolas. Yo creo que todo empezó un poco con Elena Medel, que ella es del año, nació en el año 85, y de hecho es nuestra editora. Ella es la editora de La Bella Varsovia y es la editora de María y mi editora, ¿no? Y Elena Medel va a publicar ahora su primera novela, El Anagrama, y ella como que a los 16 años, es decir, en el 2002, publicó su primer libro, ¿no? Entonces, para nosotros, yo creo que ella es la que abre un poco la puerta, ¿no? a todas las escritoras jóvenes españolas, ¿no? Pero si digo Elena Medel, tengo que decir Cristina Morales, si digo Cristina Morales, tengo que decir Aixa de la Cruz, si digo Aixa de la Cruz, tengo que decir a Lucía Bascarán. Entonces hay como, yo creo que hay una red no solo de escritoras que están haciendo las cosas muy bien, sino que también una red de amistad, o no sé si de amistad, pero sí de apoyo entre todas nosotras, ¿no? Porque conocemos las dificultades a las que han tenido que enfrentarse escritoras apenas unos años o 10 años o 20 años mayores que nosotras, y siendo conscientes de esa dificultad y de ese mundo a veces hostil para con la mujer que escribe, pues yo creo que se ha creado un vínculo muy fuerte, ¿no? entre todas nosotras. Y por eso yo creo que ese vínculo al final ha dado pie a que cuando tú vas a las librerías aquí en España ves esos nombres y están visibles y son libros que venden, ¿no? Y son libros profundamente literarios que llegan a los suplementos y que hacen ruido, ¿no? Entonces es un momento muy bueno por eso.
Esta es una pequeña pausa. En un momento continuamos.
Si te gusta el podcast de La Señorita Lechuga y quisieras apoyarnos en la producción de más episodios, puedes hacer una aportación a través de patreon.com. Todos los donativos nos ayudan a mantener gratuito el podcast.
Gracias por ser parte del equipo.
Dicen que la obsesión es la madre de las realizaciones profundas. A Luna le interesan muchos temas, los escoge, los selecciona, los escudriña. Ahora le interesan las escritoras que nacieron a finales del siglo XIX.
Yo voy por obsesiones, ¿no? Entonces ahora mismo estoy muy obsesionada con lo que llamo las herederas de Safo, por así decirlo, ¿no? Escritoras que nacieron a finales del siglo XIX y que a principios del siglo XX empezaron a escribir una poesía, la que yo nunca me había detenido, que es una poesía con una forma muy concreta, con rima, sonetos, etcétera. Yo no he estudiado literatura, por lo tanto es un tipo de literatura al que yo accedo casi por primera vez, ¿no? Sí, me he criado leyendo el siglo XX, por lo tanto es ahora donde, cuando empiezo casi a mis 30 años, empiezo a leer el siglo XIX, ¿no? Por así decirlo. Entonces, estas escritoras me interesan mucho ahora, también porque más allá de su poesía y de lo que cuenta su poesía, por ejemplo, no sé, estoy leyendo a Hilda Doolittle, a Marina Svetayeva, que son escritoras que ya se declararon bisexuales en su época, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, son figuras que me llaman mucho la atención por su vida, pero también por su obra, ¿no? Y yo creo que son figuras, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, ¿no? Ahí conocí la historia de un poema de Marina Svetayeva, un poema de amor que ella le dedicaba a una mujer, pero la traducción, al hacer la traducción al castellano, lo tradujeron como si estuviera dedicado a un hombre. Entonces, claro, de repente nos encontramos con que temas que ya estaban visibles en la literatura hace 100 años, de repente realmente están desaparecidos, ¿no? De nuestra... tú piensas en poesía amorosa lésbica y se te ocurren muy pocos nombres, ¿no? Porque, entre otras cosas, porque hasta se han traducido mal, ¿no? anteriormente. Entonces, bueno, ahora estoy un poco centrada en estas mujeres que vivieron en París a principios del siglo XX y esa es mi nueva obsesión.
Oye, y otra, no sé, otro de tus temas, por ejemplo, el amor o la maternidad. Me encantó también esta revisión que haces sobre, no hay que hablar, bueno, a veces no hay que tratar a la maternidad desde este espacio doloroso, ¿no? Y no de fragmento mi personalidad a partir de que soy madre, no, soy madre y hago estas cosas. Platícame esto.
Sí, esto es algo que ya casi es más que un reclamo literario, un reclamo social, ¿no? Parece que una se queda embarazada y deja de existir como la persona que era, ¿no? Y de repente se convierte en otra cosa. Es cierto, ¿no? El proceso es tan fuerte, ¿no? En la vida de una que una se transforma en cierto modo, ¿no? Pero hay como una sensación redacción, incluso en el trabajo, ¿no? Yo recuerdo cuando yo trabajaba en una redacción en aquella época y recuerdo esa sensación de incluso comentarios de antiguos compañeros, hombres jóvenes, que no, de los que no esperaba que fueran a hacer ese tipo de comentarios, de que yo ya no iba a ser lo mismo que había sido antes, ¿no? Como que yo no iba a molar tanto, como que yo, mi vida iba a cambiar tanto y me iba a hacer aburrida, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Esto lo he llegado a escuchar yo, ¿no? Y es como, ¿por qué tenemos esa impresión, ¿no?, de la crianza, de la maternidad, cuando puede ser algo feliz? A mí me gusta mucho una periodista argentina que se llama Luciana Pecker, que ella precisamente aboga por eso, ¿no? Ella siempre dice que ella está a favor del feminismo del goce, y entonces, ¿por qué no hablar de una maternidad gozosa?
Lo que ocurre es que a Simone de Beauvoir le escapa cierta perspectiva de la vida femenina. No lo afirmaría si me atuviese solo a Le Deuxième Sexe, pero sus novelas lo corroboran. No habla de la maternidad más que como problema, como accidente, como carga en la vida de la mujer. No se le ocurre pensar que pueda ser misión libremente asumida en la que la mujer se trascienda. Y claro está que estos términos, con su frescura ideológica, al aplicarlos a cualquier sujeto, nos hacen concebirle como un ser lleno de conciencia, en plena posesión del sentido de sus actos. El hombre raras veces es ese sujeto, lo que no le impide, en modo alguno, trascenderse.
Ten un hijo y te va a cambiar la vida. Ser madre no te imposibilita. Quizá no necesitamos que nos cambien la vida, porque esta vida nos gusta. Es difícil escribir algo bueno, interesante, radical, nuevo, tierno, potente o especial sobre temas tan tratados y explotados como el amor. A Luna le interesan los textos que van más allá y que aportan miradas no ya sobre los amores plurales, sino también sobre el amor y la maternidad, el amor y la amistad, el amor y el autocuidado. Reducirnos al amor de pareja, dice Luna, eso nos vuelve ciegos.
Y además hay muchas cosas que te pueden cambiar la vida, buenas o malas, además, ¿no? Mudarte te puede cambiar la vida, escribir un libro te puede cambiar la vida, hacerte un tatuaje te puede cambiar la vida, no lo sé. Hay muchas cosas que le pueden cambiar la vida a uno, pero al final siempre somos los mismos, es decir, no podemos empezar a ser otras personas, entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La pregunta es, ¿para qué queremos que nos cambie la vida?
El amor, con mayúsculas, no es un bien escaso, sino un órgano que crece cuando lo ejercitas. Un ser vivo que responde al alimento. El amor debería ser energía renovable, ese estado ideal que no resta, sino que suma. Que no te mengua, sino que eleva tu potencial y te hace grande.
Y pensar, querido, que a estas horas estarás solico en tu asiento del tren hacia tu tierra, hacia tu madre, y yo aquí escribiéndote. Si vieras cómo he sentido tu falta hoy, esta noche, cuando tomaba café después de cenar, y qué penica me da, cuánto sentí la falta, tan bien como estuvimos anoche. Y pensaba en cuando lo tememos todas las noches juntos después de haber trabajado en el día, ya solicos, entregados solo a querernos. ¡Qué bien! Parece que ya siento la emoción de las horas de dulzura y de paz. Todo está calladico a nuestro alrededor, y el aire y las cosas todas tendrán un aroma y una expresión de esa calma llena de fluvios de pureza y de felicidad.
Sobre el tema del amor, obviamente es el tema de muchos. ¿Se necesitan decir cosas nuevas del amor? Luna Miguel nos responde.
Yo creo que siempre es imposible decir cosas nuevas del amor. Precisamente por aquí tenía hace poco estaba leyendo a Platón y tenía aquí El banquete, ¿no? Que es como el libro de donde se debate sobre el sentido del amor y demás. Y uno piensa, una puede pensar que poco se le puede decir a Platón, ¿no? Después, o sea, ¿qué más vamos a añadir, ¿no? Lo que sí que es cierto es que se puede hablar de distintas, se puede transgredir o se puede modular, ¿no?, las definiciones de amor a través también de los tiempos en los que vivimos, ¿no? Por ejemplo, ahora vivimos en un tiempo en el que la COVID, ¿no?, el coronavirus, nos ha encerrado durante meses en nuestras casas, y no es lo mismo hablar de amor cuando puedes salir libremente y encontrarte con personas y demás, a hablar de amor en plena reclusión, donde tienes que cartearte o tienes que mensajearte o tienes que esperar y no sabes cuándo, ni siquiera sabes, no sé, si la persona que está lejos va a enfermar o no, ¿no? O sea, es como que los discursos también y la literatura se adecúa también al tiempo en el que vivimos. O, por ejemplo, ahora se debate sobre las mujeres transgénero y la literatura trans y demás, ¿no? Cómo hablar de amor desde ese lugar, o cómo hablar de amor cuando el mundo está infestado de políticos racistas, ¿no? Porque amar a tus compañeros de lucha, independientemente del género que tengan o de la raza a la que pertenezcan, también es hablar de amor, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, ahora, en pleno siglo XXI, hablar de amor no es solo hablar de amor romántico, sino también es hablar de amor al resto de personas con las que tenemos que generar un lugar mucho más habitable del que tenemos ahora, que es cero habitable y en el que tenemos una serie de políticos que ellos sí que deberían leer a Platón y ellos sí que deberían saber lo que significa la palabra amor, que también es sinónimo de amistad y de generosidad.
Para Luna Miguel es importante ponernos en los zapatos del otro, pensar en la migración, en los problemas del racismo, en la pobreza, en los muros que se levantan día con día y en lo que nos dejará la pandemia ocasionada por el COVID-19.
Pues yo creo que ahora mismo el tema racial, sí, el tema racial ahora mismo es fundamental, yo creo. Todo lo que, o sea, Estados Unidos como nación... Bueno, nación no, porque son sus dirigentes, ¿no? Los racistas, ¿no? Pero es un país que está cerrando fronteras, que está levantando muros y que está... Y no solo muros físicos, sino también mentales, ¿no? Cuando pones un muro físico, también te estás cerrando al arte, a la cultura, a las ideas de los que están fuera de tus murallas, ¿no? Entonces, un país que tantas veces ha dado a tan grandes artistas, tantos grandes escritores, etcétera, que se quiera cerrar en sí mismo es sinónimo de muerte intelectual también, ¿no? Entonces yo creo que es muy, muy peligroso lo que están haciendo, no solo a este nivel artístico que decía, sino especialmente a un nivel humano y humanitario, ¿no? Y luego también otro de los grandes temas que creo que ahora están presentes es también el cambio climático, ¿no? Que parece que se nos ha olvidado con todo esto. Hace unos meses solo hablábamos de Greta Thunberg y ahora parece que se nos ha olvidado, ¿no? toda esa lucha. Yo creo que una de las cosas que he aprendido a través del feminismo es que no hay una lucha, hay que hacer todas a la vez, ¿no? Hay que ser feminista, hay que ser antirracista, hay que hacer todo lo posible, ¿no? Para luchar contra ese cambio climático y hay que estar en todas las líneas de batalla, ¿no? Todas son igualmente importantes, porque todas de todas depende la supervivencia humana.
Luna tiene nombre de un astro. Porque eso es, un faro de luz a partir de su trabajo. Luna Miguel y su literatura que centra, que organiza y que guía. Gracias, Luna, por compartir con Señorita Lechuga tu trabajo.
Este podcast cuenta con la música de Carlos Gámez, la edición de textos de Cristel Gómez y la producción de Jennifer Juárez.
Equipo de Señorita Lechuga.
Sigue a Señorita Lechuga en sus redes. En Facebook, Señorita Lechuga. En Twitter, @lechugaseñorita. En Instagram, @señoritalechuga. El podcast de Señorita Lechuga llegó a su fin, pero no te pierdas el próximo.